Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Estás en el Valle de los Tercos.
Hablo español, soy de la raza, entonces aquí pasándola como güero hasta que me escurra la migra. Entonces casi la mitad de nuestro portafolio a este momento viene de Latinoamérica.
Jonathan Nelson es el gringo más latino de Silicon Valley y uno de los inversionistas que más cree en los emprendedores inmigrantes.
Cuesta levantar dinero a los inversores acá porque hay un racismo institucional y no les gusta invertir fuera de Silicon Valley y menos de eso en Latinoamérica.
Entonces, estar acá es para otras cosas, no es para buscar capital.
Si eres de Latinoamérica, sí, lo siento.
Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y esto es el podcast de Silicon Valley en español. Si llegas a Silicon Valley hablando en español, ¿cuánto tardas en conocer a Jonathan Nelson?
A la madre, yo le calculo, neta, que si llegaste el lunes al mediodía para el martes en la cena, si no lo conociste, ya alguien te dijo de él.
Ya lo tienes que conocer.
Sí, ya.
Ya está en tu lista.
Ya está en tu lista.
Y es un tipo, es un gringo, un güero, como dice él, totalmente aliado de Latinoamérica, ¿no?
Sí, ¿cómo lo podríamos describir? Yo creo porque habíamos dicho que Bismarck era el americano...
¿El mexicano?
No, el americano más mexicano. Yo le diría entonces que Nelson es el gringo más latino.
Sí, por lejos. Pero aparte porque él tiene una perspectiva muy buena de haber fundado Hackers and Founders, que es esta especie de aceleradora o incubadora o...
plataforma de soft landing.
Sí, donde aterrizan exactamente los emprendedores de muchos países, no solo de Latinoamérica, pero predominantemente de Latinoamérica, a tratar de hacer lo que vienen a hacer acá. Y Jonathan como que vio el negocio de ayudarlos, pidiéndoles algo de equity a cambio, sí, y apostando a que les vaya bien acá para que todos salgan ganando, ¿no?
Sí, y yo creo que también debe ser algo... tiene corazón de pollo.
Sí, se le nota,
entonces.
Yo lo conocí en un asado. Bueno, fue una carne asada porque era con mexicanos. Ah, bueno. Y ya enseguida te das cuenta que tiene su corazoncito en Latinoamérica.
Sí, claro. Y cartera, ¿no? También, un poquito.
Y sí, porque ha invertido. O sea, todo esto son inversiones que hace, ¿no? Uno de los pocos que pone su dinero donde está su boca, como sí, dicen en inglés. Bueno, vamos a escuchar lo que dice. Jonathan Nelson fundó Hackers and Founders, que tiene eventos de networking gratis en 50 países. En Silicon Valley es una mezcla de aceleradora, coworking space y prestadora de servicios varios para que las startups extranjeras se instalen acá sin tantos problemas. Jonathan les cobra en acciones, de las que se queda una parte y vende otra parte a inversionistas de todo el mundo, como dice él, para poder pagar el alquiler. Lo llamativo es que Jonathan se crió como el único güero del pueblo en Honduras y después en Costa Rica, donde sus padres eran misioneros cristianos. Cuando volvió a Estados Unidos, le hizo caso a su papá y se hizo enfermero, y en eso trabajó 20 años, hasta que un día, por fin, estudió lo que él quería, computación.
Me vine a Silicon Valley trabajando como enfermero, con un sueño de, si los términos de éxito, uno de cada 10 startups en Silicon Valley es exitoso. Bueno, ni modo, vamos a construir 10 empresas. Y trabajando yo en un hospital aquí local a 3 millas de Google, a un cierto momento era manager de 700 personas. Y de ahí, 4 noches a la semana, eso fue 3 noches a la semana, 4 noches a la semana enfrente de mi laptop haciendo código. Y una noche al mes, mi esposa me tiró de la casa diciendo, mi amor, te quiero, por favor, háblale a alguien más, por el amor de Dios, de este mundo de startups. Vete a un bar o algo así a hablar con otras personas. No, mi amor, necesitas crecer tu red de negocios. ¿Por qué no vas y haces un networking? Entonces empecé este evento de Hackers and Founders. Y hace 11 años casi, nuestro primer evento estaba en Sunnyvale, en un bar llamado St. John's Bar and Grill. 5 cuates y yo en un bar tomándonos cerveza, hablando de startups, tecnologías nuevas y... nos gustó. Seguimos tomando esos eventos en el 2009, en el 2010, cuando la economía mundial se fue a un desmadre. Empezamos a ver cientos de personas cada 2 semanas en el bar, viniendo alrededor del mundo, diciendo, holy crap, Jonathan, great event. Oye, mira, vengo aquí de Buenos Aires o vengo aquí de Bélgica. Oye, ¿cómo levanto dinero? ¿Cómo se levanta 5 millones de dólares? Porque tengo esto. holy crap, that's really cool. No, sí, you should totally raise money. Ok, pero ¿cómo le hago? No sé, soy enfermero. ¿Qué, qué? Y de ahí, el negocio de Hackers and Founders empezó hace 5 años. Me harté de enfermería.
¿Y cuál era el negocio que encontraste?
Hemos ayudado a empresas a aterrizajes suaves en Silicon Valley, del extranjero. Les ayudamos con todo, levantar capital, inmigración, business development. Tenemos director de hospitalidad que ayuda con buscar casas, hospedaje acá. Ayudamos a buscar las escuelas para los niños. Tengo un doctor en guardia 24/7 porque he tenido 2 CEOs que se enfermaron, se fueron a una emergency room sin seguridad y casi se quiebran en la bancarrota de los costos de salud. Entonces nos conviene pagar $5,000 a un médico, y si uno de mis CEOs se enferma, no tienen seguridad, Dr. Mare los habla y les cobra $100 y tienen una cita en menos de 12 horas. Entonces, es un servicio más o menos concierge para emprendedores. Hemos trabajado con 55 emprendedores, 55 startups, han levantado casi $100 millones en total. Hemos tenido 8 salidas de nuestro portafolio. Esas empresas se valen más o menos unos $600 millones. Entonces, nos ha ido bien.
Es una mezcla de aceleradora y niñera.
Y aceleradora, niñera, servicio concierge, lo que necesiten los founders.
¿Y qué es lo que, hablando de negocios, qué es lo que necesitan los founders cuando llegan? ¿Qué es lo que ves que es el principal hueco? ¿Vengan de Latinoamérica o de donde vengan?
No, claro. A este momento, la dificultad más grande es a dónde vivo. Un costo de un apartamento aquí es una tontería. Un apartamento de una recámara te cuesta $2,500 y pico al mes. ¿Y cómo vas a venir de México, donde tú ganas $2,000 al mes sí. en un salario? Has levantado $100,000 y aquí eso te gastas, si alquilas una casa para tu familia, te gasta casi $4,000 al mes. Eso te dura la mitad de tu inversión, se te gasta en el primer año solo en renta para tu casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para arreglar problemas de ese tipo? La pinche migra es la segunda problema más grande que tenemos. Trabajamos mucho en eso. Y la tercera parte es cómo le hago para levantar capital. Si especialmente si vengo de Latinoamérica, si no soy güero, si no salí de Stanford o de Harvard, si no tengo mis pantalonetas, mis flip-flops y una hoodie y una tarjeta de negocio que dice I'm CEO, bitch, te cuesta levantar dinero de los inversores acá porque hay un racismo institucional y no les gusta invertir fuera de Silicon Valley y menos de eso en Latinoamérica.
¿Y cuáles son los hacks así rápidos que le puedes contar a la audiencia que pueden cambiar eso, si existen?
Sí existe, ¿no?
Si los encuentras, me dices, por favor. He hablado con varios inversores de startups, por ejemplo, latinoamericanos, y ellos me dicen, you know, dude, Narcos was a great show. I'm never going to invest south of the border because cocaine and corruption. And I'm like, serious? No, sí. 3 diferentes inversores me han dicho eso en conversaciones separadas. Entonces, es un racismo. Entonces, no hablar que vienes de Latinoamérica. You're a startup from Silicon Valley. Tienes un equipo distribuido. No necesitar plata. Decirle, you know, what other value are you going to add to my company? Además de tu dinero, porque tu lana no la necesito. Pero me caes bien. Tal vez te entro a dejar. Entrar.
Te dejo que inviertas en mi compañía.
Te dejo que te inviertas porque tal vez. Me caes bien, tal vez. No sé, cómprame una cerveza.
Muy diferente de todo lo que piensan los emprendedores que llegan acá, ¿no?
Y creo que tu approach o el comentario que estás haciendo sí es muy diferente, ¿no? Esa actitud de, yo también te hago preguntas. Creo que a veces al emprendedor de América Latina cuando viene... Sí. Quiere venir nada más preparado y no hace preguntas, ¿no?
Sí. Y el problema es que, bueno, aquí es uno de los lugares en el mundo donde se puede levantar más de $1-2 millones para tu empresa. Entonces, cuando vienes en tu vida, el ciclo de tu empresa es importante porque muchas veces te dan una visa de turista de 3 meses. Sí. Entonces, cuando vienes en el ciclo de vida de tu empresa, ¿cómo desarrollas las relaciones, las amistades que necesitas? Y Silicon Valley es... It's really networked. Tus redes importan muchísimo. Y el pedo también que tenemos es que no hay muchos inversores latinoamericanos acá.
No, y muchos de los que hay no invierten en sí. América Latina.
Sí, porque es que somos de la raza, güey. he estado pasando mucho tiempo con los mexicanos, perdóname.
¿Y hay como una especie de bias acá latinoamericano en Hackers and Founders?
Bueno, hablo español, soy de la raza, entonces aquí pasándola como güero hasta que me escurre la migra. Y entonces casi la mitad de nuestro portafolio a este momento viene de Latinoamérica.
Sí. ¿Y esto demostraría lo contrario de lo que se piensa, de que en Latinoamérica sí hay negocio?
No, sí. Y mira, yo me he hartado de todas las dificultades en hablar. Bueno, en nuestros eventos hablamos con miles de emprendedores a los últimos 11 años, tomando cervezas, hablando con ellos qué son los problemas que tienes. Me harté de esos problemas y los tratamos de resolver. Trabajamos con unos cuantos startups. Tenemos muchas empresas de Latinoamérica que vienen. Mira, estoy vendiendo 1 millón al año, 1.5 millones al año. ¿Cómo le hago para levantar dinero de Silicon Valley? Vente a Silicon Valley, abre tu oficina acá, pero levanta del extranjero, porque sos una empresa de Silicon Valley, pero le dejas a tus amigos ricos en México, en España. Oye, mira, voy a levantar de los gringos, pero te dejo entrar porque me caes bien. No, sí, el precio está alto porque estamos en Gringolandia, ¿verdad? Entonces, si vienes acá, si puedes traer un inversor ángel o dos para elevarte el precio de tu empresa, eso es un hack. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en Guadalajara para apoyar startups de escalando a Latinoamérica. El etapa semilla, si levantas dinero de un ángel en Guadalajara, tu valuación la ponen a 1,5 o 2 millones de dólares. Esa misma empresa se viene 3 horas hacia el norte en un avión y el precio de esa empresa está 4,5 o 5 millones, casi el triple. Entonces, como startup de Latinoamérica, tienes dos opciones: de levantar dinero allá, eso está ok, no hay problema con eso, o venirte acá, levantar de una persona que te ponga el precio a 4 o 5 millones y de ahí levantar del resto de los inversionistas en Latinoamérica para que tengas un poquito de más flexibilidad y para que te rinda un poquito más tus acciones en tu empresa.
Y entonces estar acá es para otras cosas, no es para buscar capital.
Si eres de Latinoamérica, sí, lo siento. Silicon Valley sirve para dos o tres cosas que son buenísimos. Uno es para redes, acceso a empresas multinacionales, a empresas de business development. Personas se apoyan los unos a los otros, les ayudamos los unos a los otros. Oye, mira, tienes que conocer a fulano de tal que trabaja en este departamento de Google. Y se apoyan muchísimo en esto. Entonces, eso sirve mucho Silicon Valley. De esa raíz también viene la segunda ventaja de Silicon Valley, es si tú quieres vender tu empresa, aquí las puedes vender. El 85% de todas las ventas de empresas de tecnología, aquí se venden. Eso es la razón porque casi 2/3 a 3/4 de toda la capital de inversión en el mundo de tecnología se invierte acá en Silicon Valley. Porque los inversores aquí pueden ganar dinero cuando tú vendas tu empresa. Entonces, si vienes de Latinoamérica, si estás en Buenos Aires o Medellín, y tú le tratas de decir a un amigo rico, oye, mira, te doy oportunidad para invertir en mi empresa. Y el inversor te va a decir, bueno, ¿cómo gano dinero? Bueno, voy a vender mi empresa a Google. ¿Al Google? No. Ok, bueno, voy a salir de la bolsa de Nasdaq. ¿Al Nasdaq? No. Pero si estás acá, en Silicon Valley, esa historia lleva un poquito más, carries a little more weight, lleva más peso.
Siempre decimos que nuestro podcast está desmintiendo los mitos de Silicon Valley.
Claro.
Uno de los principales mitos es, en Silicon Valley es fácil levantar capital. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Levantar capital o vender tu empresa? Porque también viene gente que quiere vender su empresa
Sí. Y
se termina dando contra la pared, ¿verdad?
Sí. Y el problema es redes. Mira, si tú lees a TechCrunch, tú siempre, el negocio de TechCrunch, ¿qué es? Crea envidia, enojo. Juicero raised $300 million. Holy crap, son of a bitch. Blah, 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 blah. Eso dice que tú vas a leer a TechCrunch otra vez y otra vez y otra vez. Es ese sistema adictivo de emociones grandes que tú tienes.
Amarillismo un poco, ¿no?
Sí, 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 sí. De ahí, cuando tú lees, you know, this startup, this and that and the other thing graduated from YC, and oh my God, they raised, you know, $3 million in 2 weeks. Pero tú no oyes del 75% de las empresas de YC que andan como niños perdidos tratando de levantar dinero por 6 a 9 meses. Eso ocurre. Pero, you know, un startup era un founder, trató de levantar dinero hoy y no lo levantó. Eso no es noticia.
Eso nadie lo cubre.
Nadie lo cubre.
Solo el Valle de los Tercos.
No solo el Valle de eso. Pero entonces, usualmente, toma los mejores datos que yo tengo es que tú vas a tener que tener conversaciones con 150 inversores o jugadores en el ecosistema antes de que puedas levantar una ronda de $1,000,000. Y de esos 150, te van a entrar más o menos el 5 o 10%. Te van a entrar o te van a dar una introducción a la persona que te va a entrar. Entonces, ¿cómo le haces para buscar 150 pitches a inversores? Eso está difícil. Te va a tomar 6 a 9 meses. ¿Y vendes acciones en tu empresa sobre 9 meses? ¿O vendes tu producto a tus consumidores por 9 meses?
Claro, tienes que apostar.
Para mí, vale más vender tu producto, tratar de crecer rentabilidad en tu empresa. Lo siento, lo dije, rentabilidad.
Dijo rentabilidad. Crecimiento en orgánico.
Serio, no. Estamos en San José y dijo rentabilidad.
Pero la idea es, ¿cómo logras estar rentable como tu empresa para que no necesites? Para que si te vienes acá, tienes la lujura de crecer tus redes por 12 meses, año y medio, para de ahí, cuando tengas que levantar, lo puedas levantar rápidamente. Eso es el enganche, pero ¿cómo le haces no solo para ser rentable, pero sino también vivir en una de las áreas del mundo que está más caro del mundo? Eso está difícil.
Volviendo al tema de vender la empresa.
Va.
¿Cómo conoces casos de éxito de esos?
Sí, sí, sí. Hemos tenido 8 empresas que se han vendido en nuestro portafolio.
¿Cuánto tardaron y cuántas reuniones tuvieron?
Muchas veces. Bueno, hay ciertos casos. Uno es, mira, ya se me está acabando la lana, el dinero, no estoy rentable, pero tengo 10 ingenieros. ¿Cómo le hago? Y empresas un proceso de venta de enterprise sales. Hablas con 60 compradores. Le dices, mira, necesito un term sheet o un statement of interest en 3 meses o 2 meses. De ahí recibes 10 personas que están interesados. De ahí tienes entrevistas más en detalle. De ahí dices, you know, if you're going to give me a term sheet, dámelo en 8 semanas. Te dan 3 term sheets y de ahí tratas de balancear los unos a los otros y tratas de crear una oferta y demanda, un poquito de competición para que puedas vender la empresa al mayor. Si solo tienes un comprador, te cuesta y te van a agarrar por los pelos porque saben que ellos están, tú tienes la mayoría del hambre. El que está más hambriento en una negociación pierde. Entonces, si tú tienes hambre para vender tu empresa, vas a perder. Si tienes la lujura de traer un proceso efectivo de ese tipo, sí lo puedes hacer. He visto en 3 a 6 meses que se pueda vender. El proceso de due diligence es difícil. Si tienes, por ejemplo, un desmadre en tus papeles legales, si tienes un inversor en México que te compró el 51% de la empresa por $20,000 hace años, no.
Olvídalo.
No, olvídalo. Entonces, hay lugares donde se puede quedar el proceso, pero ocurre acá y se puede hacer.
Los que compran, ¿compran producto, compran talento? ¿Qué es lo que les interesa más?
Cuando yo vine a Silicon Valley, yo me imaginé que iba a venir a vender tecnología, a crear tecnología chida. I'm going to kick ass tech and I'm going to sell that. Pero me vine a Silicon Valley y el juego es de vender empresas o de vender parte de una empresa que son mis acciones. Yo no vine a Silicon Valley para ser investment banker. El juego es de vender acciones o vender tu empresa. ¿Cómo le haces para hacer eso? ¿Qué es una empresa? Es tu equipo, la tecnología, el IP que has desarrollado, tus consumidores, tus ingresos, las bases de datos que has creado, tu marca, tú como kick-ass entrepreneur, que eres el quote unquote genio. Todo eso se compra si vendes una empresa por el equipo que tienes en un talent acquisition. Esa empresa se vende más o menos a un precio de $1,000,000 por ingeniero muy capaz. El problema que tenemos en Latinoamérica es que son ingenieros con visas o no. Si sos mexicano y le puedes convencer que mis ingenieros son the really kick ass y todos pueden conseguir TN visas, entonces está interesante eso. Pero el problema es que las noticias de los Estados Unidos, lo único que se oye de México, no es que Guadalajara tiene más ingenieros que Irlanda. No es que el equipo de Hackers and Founders ganó un premio de World Record de un hackathon de más grandes equipos. Un hackathon de 600 equipos tuvimos en Guadalajara hace unos cuantos años. Pero nadie oye de eso. Lo que oyen de México es migra, es refugiados, es corrupción, es desmadre y no ven una economía. Entonces, tienes un hito que tienes que saltar para decirle, no, we are really kick-ass world-class engineers. Si tienes eso, sí puedes vender la empresa. Entonces, ¿cómo compruebas eso? Código abierto, open source code, contribuciones, que tu equipo esté dando charlas en tech conferences alrededor del mundo. Y ese tipo de mercadeo te sirve muchísimo cuando estás vendiendo tu equipo.
Qué buena info que está tirando Jonathan, un auténtico insider del Valle. Hay una parte de la entrevista exclusiva para oyentes premium. Ahí nos explica cómo quiere crear una bolsa de valores basada en el blockchain para financiar startups de todo el mundo.
Y creo que tenemos la oportunidad de cambiar cómo se financian empresas a nivel mundial usando blockchain y acciones digitales. Y estamos creando un motor financiero adentro de Hackers and Founders que podemos llevar lo que hemos hecho a un 10 a 100x. Pero se van a tener que suscribir al Valle de Tercos y pagar por la próxima etapa. Por favor, háganlo, porque está muy bueno.
Ya lo escuchaste. Hay un montón de contenido extra para los 59 oyentes premium que nos aportan $454 cada mes para apoyar este podcast independiente y de calidad. Te recuerdo que se acerca el fin de la temporada y tenemos planes especiales para que sigas recibiendo contenido terco durante la pausa. Pero si quieres que Tercos siga vivo en 2019, tienes que ayudarnos a crecer. Súmate hoy para seguirnos acercando a los $500 cada mes. Saca la tarjeta y pasa por patreon.com/tercos. Y ya sabes, gracias totales. Ahora volvemos con Jonathan Nelson y ¡qué papelón! ¿Tiene que venir un amigo gringo a decirnos a los latinos que tenemos que unirnos más si queremos triunfar en la industria tech?
He estado pensando muchísimo, ¿por qué Latinoamérica se menosprecia tanto? Una de las cosas que he estado pensando es, mira, noticias de negocios en los Estados Unidos provienen de Nueva York primariamente, también de Silicon Valley, porque hay venta y compra de acciones. Y personas necesitan negocios sobre mis acciones que he comprado, mis inversiones que he comprado. Entonces hay un ecosistema muy grande de noticias de negocios. En Europa hay un mercado fuerte de acciones públicas. En China hay mercado fuerte de acciones públicas. En África, en el Medio Oeste, en Latinoamérica, no hay. ¿Cómo creamos un ecosistema que empieza a tener esas noticias regularmente para que los gringos acá empiezan a pensar, holy crap, that's a good market? También uno de los problemas que tiene Latinoamérica es un archipiélago de 25 y pico países, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si estaba hablando con un ejecutivo de Pinterest y ellos estaban hablando de su expansión internacional. Y dicen, bueno, estamos pensando ir a China, a Europa, que esto, que el otro. Y dije, bueno, Latinoamérica. What country? Latinoamérica, como mercado. Es el 10% del PIB multinacional. Pero cuando uno ve un mapa de Latinoamérica, ve paisitos pequeños, no ve región. Entonces, ¿cómo le hacemos para nosotros empezar a hablar de la región, de apoyarnos los unos a los otros, de no tener conflicto entre los colombianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos, los uruguayos y todo eso? Y siempre nos gusta hacer eso, en vacilar. Pero también el problema es que no apoyamos los startups de Splatam de que vienen de México y los apoyamos y le damos porra. ¿Cómo es que no apoyamos los startups que vienen de España para darles porra? Necesitamos, para mí, crear un regionalismo y tratar de crear un sistema de apoyo multinacional para empezar a dar y proveer más noticias de este mercado, porque es un mercadote. Somos muy inteligentes, tenemos talento. El mercado latinoamericano más o menos es el mismo tamaño que el mercado chino.
Y sabes que es muy bueno que menciones esto porque ayer tuvimos nuestra videoconferencia mensual con los oyentes que más plata nos aportan.
Wow.
Y nos preguntaban justamente, sobre los latinos de Silicon Valley.
Sí.
¿Se están uniendo o cada uno va con su país? ¿Tú qué, cómo lo ves? ¿Tú que eres neutral de cierta manera?
No, yo veo que, por ejemplo, los brasileños se reúnen. Los argentinos también se reúnen, hay mafias. Los uruguayos también, hay veces que los argentinos los dejan entrar, ¿verdad? Los mexicanos se conocen. Los colombianos hay pocos, pero empiezan a existir. Empresas multilatinas que tienen explícitamente multilatinas, que empezamos a hablar que somos toda la raza, sufrimos el colonialismo, el imperialismo español, perdón, los españoles, no tenemos esa fraternidad todavía, y creo que necesitamos hacer eso para empujar de hablar como un mercado importante, para que podamos no solo atraer salidas, sino también inversiones. Por ejemplo, un mercado de Colombia, tú lo ves, bueno, 70 millones de personas, algo así.
45,
perdone. Sí. Mi ignorancia americana. Mi ignorancia gringa.
Perdón, me tiro el suelo, soy americano, soy gringo.
No, claro que sí. Pero es un mercado más o menos pequeño y no vale la pena invertir en un mercado pequeño. Pero si empezamos a hablar del mercado Splatam, un mercado de 8 a 10 trillones de dólares anuales en PIB, que empezamos a hablar de eso, empezamos a comunicar como región, para mí eso es un mercado interesante para invertir. Yo estoy tomando la ventaja de eso porque soy uno de los únicos en Silicon Valley que le da la gana a ustedes. Son también uno de los únicos que le da ganas a Splatam. Entonces, ¿cómo nos apoyamos los unos a los otros para darle porra a este mercado y también para tratar de crear el Latin American PayPal Mafia?
Claro. Te voy a hacer algunas preguntas sobre el tema blockchain.
Vale.
Que van a quedar para los oyentes premium que reciben el audio completo.
Ok.
Pero antes, a manera de cierre de tu historia personal.
Ajá.
Como enfermero, hijo de misioneros, muy influido por la religión de tus padres y tu experiencia en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué ves de esos ingredientes que se han transmitido a tu experiencia en la industria tech?
Para mí siempre ha sido, siempre me han gustado ayudar a las personas, the underdogs. Cuando trabajé como enfermero, trabajé en hospitales apestosos, shithole hospitals, como yo les hablaba en español, en inglés. Y en centros de trauma y personas que no tenían ayuda, no tenían recursos. Para mí eso me gusta. Cuando empezamos a Hackers and Founders, muchas veces hablaba con los inversionistas, ay, mira, this is a great startup, que esto, que lo otro. Y ellos tenían la actitud de, you know, there's so many startups, it's ishy. You know, that's too much noise. We shouldn't have so many startups. They should actually, those people should come and work for my portfolio companies. Y para mí eran mucho los underdogs. No sé cómo se dice eso en español.
No hay mejor palabra que underdog.
El underdog. El underdogo.
Bajo perro.
El bajo perro. Y para mí siempre me han gustado los bajo perros. Y eso para mí creció de jugar fútbol con niños que no tenían zapatos. Eso fue mi vida. Yo me vine a Silicon Valley con este sueño de tratar de vender una empresa al Google por unos 10 millones de dólares. Y después jubilarme a Centroamérica y averiguar cómo ponerle zapatos a esos niños. Creo que estamos en un momento donde si podemos apoyar este ecosistema. ¿Qué necesitan niños para poner zapatos? O sea, ¿cómo resolvemos pobreza en Latinoamérica? Necesitamos mejores trabajos. Necesitamos vender algo más que plátanos, piñas y café. En Centroamérica es lo que se vendía. Si podemos empezar a hacer un leapfrog, ayudar a personas que puedan vender unos y ceros y software, ahora podemos crecer a un 10x, un 10x, los ingresos de esas personas y los ingresos de esos países. Y eso se puede hacer en una generación. ¿Qué tal si encontramos una manera de que más empresas sean más exitosas en Latinoamérica? Los mejores datos que yo tengo es que cada empleo que tú creas en el mundo de tecnología, de ahí vienen 5 otros empleos de alta calidad en el mundo de servicios, abogados, doctores, restauranteros, algo así. Y de cada empleo de esos, afectas a 3 o 4 familias en su familia. Entonces, cada empleo que tú generas en el mundo de tecnología afecta más o menos unas 20 personas. ¿Qué tal si podemos crear sistemas donde hay millones de empleados en tecnología en Latinoamérica? Cambiamos la economía de Latinoamérica y ponemos zapatos a un chingo de niños que no tienen. Y para mí, eso es la razón que yo lo hago. Para mí es cómo resolvemos pobreza. Cómo arreglamos el problema de desigualdad en el mundo. Para mí, si conoces hacer una empresa, un producto digital, si puedes obtener capital, si tienes acceso al internet, tienes acceso a un mercado mundial. That's an equalizer. Sí hay racismos, sí hay problemas, pero creo que tenemos una oportunidad en nuestra generación de tratar de afectar la pobreza en una manera muy impactosa. Y eso es la razón porque yo solo trabajo 100 horas a la semana. y por eso tengo tanta pasión para eso. Es porque si no nos la cagamos, creo que juntos podemos resolver pobreza en Latinoamérica.
Muy bien, Jonathan, muchas gracias por sumarte.
Claro, siempre aquí estamos.
Titular amarillista, hay racismo institucional en Silicon Valley y lo dijo un americano.
Pero es el gringo más latino, ¿no?
Es con trampa, ¿no?
Es el gringo más latino de Silicon Valley. Yo sí estoy de acuerdo en gran parte con lo que comentó Jonathan. Sí creo que también nosotros como latinos tenemos cierta culpa de que hacemos algunas cosas mal y por eso tampoco nos va bien, porque hay ejemplos de algunos que les va bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, sí tiene razón Jonathan, pero insisto, no le quiero poner toda la culpa a un solo lado.
Pero me encanta que nos dio muchos hacks, tips y perspectivas de cómo cuando llegamos acá tenemos todo al revés y hay que empezar de cero.
Hay que ser huevudo también, o sea...
¿Qué es eso?
Pues huevudo, o sea, de que...
Ah, ¿tener valor?
Sí, valentía. Pues normalmente sí, pues normalmente lo que decía Jonathan, que vas a una reunión y casi siempre el emprendedor latino va todo asustado de qué le van a preguntar, si tiene la respuesta correcta, y lo que decía Jonathan, no, cabrón, pues tú también hazles preguntas a ellos.
Claro.
O sea, les estás cambiando completamente la historia si tú les empiezas también a preguntar. Claro, habrá uno que es más inteligente que tú y sí, va a decir, no, tú es pendejo, aquí las preguntas las hago yo, ¿no? Y te van a correr. Pero sí tiene un buen punto Jonathan acerca de cuestionarlos también a ellos.
Cierto.
¿Cuál sería la palabra de la conversación con Jonathan? Salieron muchas palabras muy interesantes.
Yo no me ofendí porque dijo argenteños toda la entrevista.
A mí me encantó y le voy a empezar a aplicar bicheas. Deja de bichear.
Deja cabrón. De bichear, cabrón.
Deja de quejarte.
Está buena.
Deja de bichear.
Esa la tendríamos que haber inventado nosotros.
Exactamente. Tú, cabrón.
El Valle de los Tercos es el podcast para los bajoperros del mundo emprendedor. Visítanos en elvalledelostercos.com para escuchar todas nuestras entrevistas con el quién es quién latino de Silicon Valley. Compártelas con tu gente y en redes sociales. Nuestro Twitter y Facebook están ahí, elvalledelostercos.com. Ayúdanos a seguir creciendo de dos maneras. Apórtanos unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Gracias totales a Alejandro, Miguel, Gonzalo y Carlos por sumarse en julio. Y déjanos una reseña en Apple Podcasts, como el brasileño Mucio Batista, que desde Bogotá escribió: grandes entrevistas, congrats for the great job. Las entrevistas me motivan a ser un mejor profesional. La música es de Pablo Calvi y su banda The Mont Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que habla español y es de la raza, y Diego Graglia, que la pasa como güero hasta que lo descubra la migra. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más episodios de El Valle de los Tercos en cuonda.com y además encontrarás...
¿Estamos grabando?
Sí.
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Tú?
Bien. Hola, Daniel.
Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace a esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788.
Las Raras. Historias de libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.